La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto saludarle en este martes 29 de julio de 2025. Ya prácticamente vamos a terminar este séptimo mes del año. Espero que haya sido pues pródigo con usted en todos los aspectos. Qué bueno que nos acompaña. Y aquí estamos iniciando entonces este espacio informativo Metrópoli al Día con el resumen. El gobernador Pablo Lemus no descarta la destitución del director del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, tras los señalamientos por conflicto de interés y contrataciones irregulares.
Eso me lo van a presentar en la mesa de trabajo que organicé. Yo no descarto nada con tal de dar mejor servicio a la ciudadanía.
Denuncian que prevalece la operación de grúas pirata en la zona metropolitana, así como trámites engorrosos para retirar de los depósitos estatales los vehículos asegurados.
Es muy sencillo porque la Secretaría de Transporte tiene listado de las grúas que son regulares, que son autorizadas, que cuentan con todos los trámites.
Cesan a un policía de Tlaquepaque captado en video cuando golpeaba a una persona en situación de calle. Se presentará una denuncia por abuso de autoridad contra el uniformado. Reabren la Glorieta de la Calma tras la reparación de Mega Socavón.
Lo bueno es que siempre estuvimos personal aquí auxiliando a los automovilistas. Algunos inconformes, otros pues lo veían como natural, pues bueno, como cosa de causa de fuerza mayor, ¿qué más hacemos?
Retiran casi 400 árboles por obras del BRT en carretera a Chapala.
Y la garantía es, en este caso como coordinación que me tocan las dos secretarías, pues estar acompañando los procesos y cuidando tanto la obra como el medio ambiente.
Diputados se van de vacaciones 2 semanas, regresan a trabajar el 11 de agosto. Le estamos saludando con mucho gusto esta tarde, mi compañera Berenice Flores. Bere, como siempre, atenta y amable con nuestros radioescuchas, contesta sus llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación. El número para ambas plataformas es el 3311 55 19 62. Esta tarde, allá en el control de audio, también les saludan mis compañeros Osvaldo Estrada y Gerardo Huerta. Y Gerardo Huerta están ambos allá en el control de audio. Yo soy su servidora Mercedes Altamirano. Le agradezco como siempre el favor de su escucha y también de antemano el de su participación. Y en el reporte meteorológico de hoy se pronostica lluvia generalizada en el país. Jalisco no es la excepción, sobre todo durante la tarde. En el caso específico de nuestra área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos una máxima de 32. ¿Sintió usted que se sentía como bochornosito, como que calorcito? Bueno, pues es que ha estado haciendo calorcito. Entonces, en este momento ya ha bajado un poco, refrescado un poco la temperatura, 27. Dijo que tampoco es que nos estemos congelando, ¿verdad? Pero de 32 a 27, ahí vamos ganando. Ha sido pues esta una tarde cálida y se pronostica un ambiente fresco en la noche con probabilidad de lluvia. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 33 minutos. Y déjeme decirle también que el Servicio Meteorológico Nacional en este momento está atento, vigilando una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Guerrero, que presenta un 80% de probabilidad de convertirse en ciclón en las próximas 48 horas. Indica el Servicio Meteorológico Nacional que el fenómeno podría aumentar su probabilidad a convertirse en ciclón a 90% en los próximos 7 días. De acuerdo con la lista publicada por las autoridades previo a la temporada de huracanes, el próximo ciclón que se forme en costas del Pacífico llevará el nombre de Gil. Pues así las cosas, o así lo anterior, abrimos entonces este espacio agradeciendo reiteradamente, como siempre, su compañía. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta con usted. Muchísimas gracias, como siempre, por atender a la información que tenemos, o más bien que recopilamos para usted de la jornada del día. A veces hay cosas pues destacadas, otras no tanto, unas que son realmente terribles. En fin, por lo regular, las noticias en su gran mayoría pueden no ser las mejores, pero sí es necesario, sí es importante que, digamos, no volteemos hacia el otro lado, porque si no, entonces es cuando viene gente, entre ellos pueden ser los funcionarios, que hagan las cosas que se les venga en gana. Y yo creo que como ciudadanía estamos también obligados a que den cuentas. Y si nos volteamos, como le digo, para el otro lado, pues peor tantito. Luego por eso dicen que tenemos las autoridades que nos merecemos, y yo creo que nos merecemos cosas buenas, autoridades buenas. Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel, porque el gobernador dijo que está analizando la destitución del titular del CIAPA. Bueno, luego de tantas cosas, ¿cómo estás, Edgar? El CIAPA, que un día es noticia y el otro también. Bueno, pues aquí estamos otra vez hablando del CIAPA. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y a todo nuestro auditorio. Pues, ¿cómo dejar de hablar del CIAPA si la verdad es que no se deja creer tantito? Y las quejas y los señalamientos siguen su curso, así como también pues la serie de irregularidades que están plagando a la paraestatal, por lo menos en lo que va de esta administración, pues también han salido a la luz. Y es que no conforme con este caso de la presentadora de televisión, Eli Castro, que como ya sabemos, pues fue contratada de manera irregular para un cargo que no le competía, que nunca asistió, que ganaba más de 70 mil pesos al mes, y que luego la destituyeron, pero que no sabemos si finalmente está fuera de la administración estatal o sigue dentro y en otro puesto. Pues a esto se le suma lo que se dio a conocer este martes en torno a otras presuntas irregularidades que tienen que ver también con conflicto de intereses. Y es que, bueno, pues en esta investigación que hizo nuestra compañera Sonia Serrano, se da a conocer que el CIAPA contrató a personajes del sector inmobiliario que en la administración pasada, bueno, pues el propio CIAPA le dio obras millonarias y ahora pertenecen en cargos directivos pues a la paraestatal, ganando entre 40 y 60 mil pesos al mes. Los señalamientos han sido muchos, las quejas de ineptitud por parte de la paraestatal, del poco servicio, la mala calidad, los socavones, la infraestructura, pues han sido tales que se le preguntó al gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, pues si el titular del CIAPA, Antonio Juárez Trueba, pues merece la pena seguir en el cargo o no. Aunque no dijo que lo van a sacar, pues tampoco lo descartó. Dijo que es una pues hipótesis, una opción, que estará planteando, o que le estarán planteando en una próxima mesa de trabajo, de la cual no sabemos cuándo se celebra ni quién participa, pero dijo, pues no lo descarta. No sé si por ahí tengamos la declaración de Lemus Navarro, que habla al respecto, Meche, para pues reforzar esto que menciona hoy el mandatario estatal.
No, eso lo vamos a ver en la mesa de trabajo.
Gracias, con permiso.
Eso me lo van a presentar en la mesa de trabajo que organicé. Yo no descarto nada con tal de dar mejor servicio a la ciudadanía.
Ya lo escuchó usted, no descarta nada con tal de que el servicio sea el que se merece los ciudadanos a propósito de ese incremento del 9.6%. Y en torno a los incrementos, también recordará nuestro auditorio, bueno, pues se dio a conocer la semana pasada la aprobación por parte de la Comisión Tarifaria de incrementos en las tarifas para 2026 que van hasta el 200%. ¿Qué opinó al respecto Pablo Lemus? Aunque ya se había evidentemente pues posicionado en contra, incluso mandó un oficio al CIAPA para que a la de ya echaran para atrás las tarifas, pues él dijo que sobre su cadáver van a aumentar las tarifas en esta magnitud, que únicamente el acuerdo fue pues de carácter inflacionario, y decir lo correspondiente de inflación anual es lo único ajuste que se va a permitir, y dijo que está incluso en facultades de anular este incremento, pero que por nada del mundo las tarifas del CIAPA van a incrementar para 2026, por lo menos no en esta proporción. También se habló de que, bueno, pues para justificar este 9.6%, que pues de hecho ya el CIAPA tendría que estar dando resultados, porque fue la justificación que dieron, aumentar la tarifa para mejorar el servicio, y parece ser que las cosas son al revés, porque pues lejos de mejorar, están empeorando. no sé usted el auditorio, pero a mí me sigue llegando el agua cochina, yo sigo viendo socavones, algunas colonias se siguen quedando sin agua, ya vi un socavón en La Calma y López Mateos por una fuga de agua que dejó a 6 colonias sin el abasto. Entonces, bueno, lo que dice el mandatario estatal, Pablo Lemus, refiere que en las próximas semanas se estará presentando ya el plan de reestructura de fondo al interior de la paraestatal, que va a contemplar, por cierto, un ajuste financiero, pero también una reducción en la nómina. A ver si en esta reducción de la nómina, pues ya se da cuenta el gobernador que hay gente que está ganando miles y miles de pesos mensuales y que al parecer pues están ahí pagando favores por conflictos de intereses. Si van a destituir o no al señor Prueba, bueno, pues esto ya lo veremos, insisto, es una versión que no se descartó, pero tampoco se confirmó por parte del mandatario estatal, entendiendo que muchas personas pues están pidiendo ya su cese porque pues el servicio sencillamente no mejora. Mi reporte, muy buenas tardes.
Fíjate, Edgar, que yo me pregunto si de veras es tan difícil, tan complicado saber quién hace las contrataciones en el CIAPA. Parece secreto de Estado.
Claro que no, es lo que nos preguntábamos, será muy complicado o necesitará una investigación muy...
Sí, no, para saber
quién contrató a Eli Castro, por ejemplo.
O sea...
Por favor, la señora tiene años en la administración estatal. Años.
De veras me parece absurdo, ¿es en serio? ¿En serio no se puede saber quién contrata en el CIAPA a la gente? De verdad no lo entiendo. A reserva de que yo me esté perdiendo de algo o de que existan algunos protocolos, yo no sé, muy intrincados o todo es secreto, todo es acá. Ok, entonces a lo mejor, pero ¿de veras?
Pues mira, Melche, decía mi abuelita que si camina como pato, grazna como pato y come como pato, pues no, trae pato, ¿no? Entonces, yo creo que pasaría con que el gobernador levantara el teléfono, acudiera al CIAPA y le dijera, a ver, señor Trueba, ¿quién la contrató?
¡Ándale!
Yo no creo que el propio director del CIAPA no lo sepa. Sería muy grave, ¿no? Que no se supiera.
Sí, no, yo, o sea, es que, de veras, ahorita que lo pones así, yo no me imagino que le diga, ¡ay, no sé, señor gobernador! ¿En serio?
Imagínate,
¿tú el director no sabes?
Imagínate lo grave. Vamos a ver, el propio director de un organismo sabe quién está contratando y a quién, sobre todo.
No, bueno.
Es absurdo. Pero bueno, la Fiscalía Estatal Anticorrupción, en el caso de Eli Castro, no ha dado cuenta de avances en lo absoluto. Por supuesto que tampoco los ha dado en los asuntos internos del propio CIAPA. Y pues se parece que la investigación se le está complicando muchísimo. Muchísimo. Increíble que agarren primero a los multiasesinos de una familia en Zapopan que sabe quién contrató a una funcionaria pública.
No. De verdad. Es increíble. Ya mejor dejamos el tema porque siento que me va a dar el soponcio.
Respira, Meche, respira.
Sí, respira. 1, 2, 3. Inhala, exhala. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. ¿En serio? O sea, es que de veras, o sea... ¡Ay, Dios mío! Bueno, pasemos a otras cosas. Miren, ya en agosto inicia o arranca el registro para las Mujeres Bienestar. Este programa, así denominado Mujeres Bienestar, del gobierno federal para mujeres de 60 a 64 años. Muchas personas se preguntan o cuestionan por qué involucraron solamente a las mujeres entre 60 y 64 y no a los hombres. Aquí hay una explicación que se da por una deuda social y cultural de hace muchos años para las mujeres mexicanas. ¿Y qué le parece si escuchamos precisamente esta información que ha preparado para usted mi compañera Griselda Torres Zambrano?
Por cuestiones sociales y culturales, en las mujeres mexicanas recae el 80% de los cuidados de la familia. Es por eso que ingresan más tarde que los hombres al mercado laboral, con sueldos inferiores y oportunidades limitadas. La primera encuesta nacional del INEGI para el sistema de cuidados, realizada en el 2022, revela que en el país existen 58.3 millones de personas que requieren de apoyo, indica su presidenta Graciela Márquez.
Lo que representa 45.2% del total de la población. Y el volumen implica nada menos que la población de Italia.
Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad son quienes demandan del cuidado, que particularmente hacen las mujeres en su mayoría sin remuneración, indica el investigador del INEGI, Mauricio Rodríguez.
El 80% de quienes cuidan a personas con discapacidad, quienes son cuidadoras principales de personas con discapacidad, son mujeres. 96% de quienes cuidan a niñas y niños de 0 a 5 años son mujeres. Para niñas, niños y adolescentes de 6 a 7 años son 90% mujeres. Y personas de 60 años y más, 67% son mujeres.
De acuerdo al INEGI, en México existen más de 31 millones de personas que cuidan, tarea que en ocasiones limita su desarrollo personal y profesional, pero también sus condiciones de salud.
Que se sienten irritadas, deprimidas, así como tener alguna consecuencia para la salud física, o tener que buscar terapia, o incluso a desarrollar alguna enfermedad.
Los trabajos de cuidado no remunerados que por generaciones han hecho las mujeres, así como su contribución a que la familia siga siendo la principal célula de la sociedad, fue considerado para la pensión Mujeres Bienestar, cuyo registro se realizará del 1 al 30 de agosto, explica la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
Va a iniciar el registro a partir del día viernes 1 de agosto. Y esta pensión, hoy quiero comentar, es un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres a lo largo de su vida. Nuestra presidenta ha sido muy enfática, que es reconocer este esfuerzo, principalmente del cuidado que debemos trabajar para que la cultura en la familia sea un trabajo común de la pareja, pero especialmente las mujeres han aportado desde esta lógica a que la familia sea la base de la sociedad en México.
La secretaria del Bienestar explica la ruta para el registro.
Actualmente ya hay más de 1 millón de mujeres registradas en la pensión y la meta de registro en este mes de agosto es de 2.224.000 mujeres, que son quienes tienen esta edad de 60 años a 64. Recordar que una vez que están inscritas, cuando cumplen la edad, pasan automáticamente a la pensión de adulto mayor sin ningún cambio de tarjeta. Mantienen su mismo plástico que ya ha sido entregado. De tal manera que la meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo. Y bueno, recordarles que pueden consultar la página de la Secretaría de Bienestar para saber dónde están los módulos de registro. Va a haber uno en cada municipio y en el estado de Oaxaca serán 239.
Los requisitos son tener entre 60 a 64 años, ser mexicanas por nacimiento o naturalización, CURP, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio reciente e identificación oficial vigente. El periodo, reitera la funcionaria federal, será del 1 al 30 de agosto. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchas gracias a Gris por esta información del marco en el que se da precisamente la apertura de este programa Mujeres Bienestar. Y voy a la línea telefónica, saludo a Gustavo Cárdenas. Gus, ya se abrió la Glorieta de la Calma. Parece que, pues, en realidad, dentro de todo, fue un trabajo rápido el que se hizo para reparar el mega socavón. ¿Cómo estás?
Muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Y la verdad es que sí, de lo malo, lo positivo, hay que recordar que la amenaza estaba hasta el jueves. Nos llegó hasta este martes y se trata del mega socavón que se abrió ahí en López Mateos. Y la calma, hay que decirlo, hoy nos enteramos, Mercedes, y esto es, digamos, un secretito a voces que se mantuvo al margen de la autoridad. Resulta ser que fueron los propios vecinos de la colonia La Calma y los alrededores quienes notaron la baja en la presión en sus tuberías. Hay que recordar que fue así como el propio CIAPA, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, detectó que había algo estaba ocurriendo en esta tubería de presión o en esta tubería para distribuir el agua en esta zona de Zapopan, en esta zona sur. Fueron los vecinos quienes estuvieron reportando por varios días que el agua estaba fallando. El CIAPA, hay que reconocérselo, hizo su medición y reconoció, sí, un disturbio en el tema de la presión que estaba llegando a esta zona sur. Revisan, para sorpresa de todos, un enorme socavón, bueno, una fuga, una enorme fuga de agua que provocó este enorme socavón, 8 metros hacia el interior, 15 metros de diámetro. Se abrió prácticamente un cuarto de la glorieta de ahí de Avenida La Calma López Mateos. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, 5 días en el que se estuvo trabajando día y noche. También hay que reconocérselo, estuvo ahí personal del CIAPA, por supuesto, con la presión de que se trata de uno de los cruces más importantes y caóticos que tiene esta zona metropolitana de Guadalajara, que es Avenida Patria López Mateos, que conecta prácticamente con toda la zona sur, Periférico, Avenida Mariano Otero, Avenida Cruz del Sur, la salida que tiene nuestra zona metropolitana hacia esta parte de la ciudad. Estuvo hoy en la reapertura, que fue casi puntuales, estuvo ahí más o menos la puntualidad a las 9 de la mañana, el comisario vial de esta ciudad, Jorge Alberto Ariste, quien explicó los trabajos que se hicieron, la chamba en el tema de las rutas alternas, que para él dijo fue lo mejor. Avenida López Mateos sí tiene paralelas en donde estuvimos desviando a todos los automovilistas. Escuchemos.
Efectivamente, o sea, la gente sí se molesta, pero pues son cosas naturales que pasan y tenemos que estar auxiliando. Lo bueno es que siempre estuvimos personal aquí auxiliando a los automovilistas y algunos inconformes, otros pues lo veían como natural, pues bueno, como cosa de causa de fuerza mayor, ¿qué más hacemos?
Sí, fue una cosa de fuerza mayor en la formación de este socavón, justo donde había incluso un cárcamo debajo de esta avenida López Mateos y La Calma, antes de llegar, porque hay que recordar que este túnel está, digo, López Mateos en esta zona está vía túnel, hay un cárcamo, hay una parte que es una alberca, pero esa alberca comenzó a crecer y a crecer por los remolinos que se hacían ante esta fuga de agua. Pudo haber ocurrido cosas peores, muy, lo hablamos el día que se cerró López Mateos y La Calma, pudo haber ocurrido un accidente de verdad como el del parque Luis Quintanar, allí en la zona oriente de la ciudad, que se cayó con todo y vehículos. Afortunadamente no pasó eso, a tiempo el CIAPA chambeó, nos había dicho que hasta el jueves. La falta de lluvia o la ausencia de lluvia durante el fin de semana y este inicio de semana permitió que fraguara, que se secara la mezcla de cemento dentro del socavón y que luego pusieran esta carpeta de concreto hidráulico en la superficie. López Mateos abierta de nuevo, Mercedes, es una buena noticia para la vialidad. Y bueno, esperemos que todo transcurra con normalidad ahora en el suministro de agua potable, porque fueron al menos 10 colonias en esta zona las que reportaron que no les llegaba el agua durante los trabajos del CIAPA. Mercedes, es la información.
Bueno, a lo que sabemos, las personas han reportado que ya está fluyendo el agua, pero ciertamente si algo sucediera, aquí estamos para dar cuenta de ello si no fuera el caso.
Siempre, Mercedes, siempre atentos con la ciudadanía.
Muchas gracias, Gus Cárdenas.
Un abrazo, buenas tardes.
Que estás muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya estaremos de vuelta con usted y más información. Gracias por su comunicación a las líneas telefónicas, también al WhatsApp. El señor Javier Navarro dice, saludos, Lemus, muy mentiroso, dijo que no iba a cortar ningún árbol y ya lleva 430 árboles cortados. Esto por lo de Chapala, no tiene vergüenza. Alejandro Díaz dice, fuerte movilización policíaca de Zapopan en Avenida Américas al cruce con Manuel Acuña. Hay 7 patrullas y 4 motos de policía queriendo entrar a una casa y está cerrado el cruce de Avenida México hacia la Glorieta Colón, es lo que nos advierte el señor Díaz. Muchas gracias. José Robledo dice, ¿por qué en el podcast de Buenos Días Metrópoli no aparece la efeméride? Saludos. Porque se avergüenzan de nosotros, señor Robledo. No se crea nada de eso. Lo que pasa es que ahí hay un tema, un tanto cuanto de esos que a veces uno no entiende mucho tampoco, pero derechos de autor. Hay algunos que se molestan. La gente que mantiene el tema, pues, de sus derechos con sus artistas, que a veces con que usted solamente ponga un fragmentito de su canción, ya es como, híjole, ¿no? En lugar de tomarlo como, pues, hasta como una publicidad, lo lo rechazan y a veces hasta llegan a bloquear. Entonces, como una forma de, digamos, mantener la fiesta en paz, pues no se pone ahí en el podcast. No está, digamos, pues ahí tan a la vista, ¿eh? Es broma lo que le digo, eso de que se avergüenzan de nosotros. Pero bueno, es nada más una cuestión de derechos de autor que hay que respetar. Entonces, como que en los podcasts no debe de ir. Digo, cosas que yo tampoco entiendo mucho de repente. Le digo, a mí me parece que es hasta una publicidad o escaparate para sus artistas, pero en fin. Así son las cosas. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Hoy varios temas en la mañanera con respecto a la salud, sarampión, por ejemplo, vacunas, entre algunas otras cosas. Cuéntanos, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y hoy fue lo que antes hubiera sido, porque hoy ya no es tanto como era hace el sexenio pasado ahora en el pulso de la salud, ahora son simplemente mañaneras de la salud, en las que hoy se confirmó que para finales de este año estarán totalmente construidos, terminados ya 31 hospitales nuevos o remodelados, pero estarán concluidas ya las obras antes de que termine este año, y 14 clínicas en todo el país. Vamos a escuchar a Eduardo Clark, él es subsecretario de Salud.
En resumen, 31 hospitales y 12 clínicas que se inauguran entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de este 2025, y además 20 hospitales más que ya están en inicio de proceso de constructivo o por iniciar esa construcción durante este año. Como pueden ver, un plan increíblemente ambicioso de infraestructura. Además, esto se complementa con el proceso urgente que estamos realizando, prioritariamente, de mejoras y incremento de capacidad de personal para poner a máxima capacidad 256 quirófanos en el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.
De esta forma, con los quirófanos y todo el material, estamos hablando de que estarían rehabilitando o también o poniendo nuevos 99 quirófanos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, habría más posibilidades de operar, 77 en el IMSS y 80 en el ISSSTE. Repito, se estarían reparando los que estén descompuestos o se estarían poniendo nuevos. Y esto incluye mesas, lámparas, aires acondicionados, etcétera. Y para ello hay un presupuesto de 50 mil millones de pesos para todo. Es para estos 31 hospitales, porque ya se han inaugurado este año 13 hospitales y 9 clínicas, y entonces, pues el total, repito, para el final de este año serían 31 hospitales y 12 clínicas, las que estarían totalmente acabadas y seguirían con la construcción y reparación o remodelación en el próximo año 2026, 50 mil millones de pesos para esto y 40 mil más por si hace falta, de acuerdo a lo que informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por otro lado, el secretario de Salud informó que ante la desabasto, entre comillas, de vacunas contra la tuberculosis, explica que hubo un retraso de 2 meses porque el principal productor y distribuidor de las vacunas que se conocen como BCG, que es de la India, se cambió de lugar, cambió de sede y por tanto pues el retraso fue inevitable. Entonces 2 meses se retrasaron, pero sin embargo hay suficientes vacunas para todos los menores de 4 años de nuestro país. Vamos a escuchar justamente las palabras de David Krasnovich, el secretario de Salud.
La vacuna BCG se debe de aplicar al momento de que nace una criatura. Tiene, sin embargo, un plazo de hasta 4 años donde se puede aplicar. El principal proveedor de vacunas de BCG cambió su instalación en la producción de vacunas de BCG, y esto ha afectado no nada más a México, a otros países, a Australia, a China, a otros países, y se ha retrasado 2 meses. Nosotros ya tenemos 3.400.000 vacunas de BCG actualmente en COFEPRIS para que puedan ser liberadas. Al cambiar de sitio de producción, cambió el registro sanitario. Entonces, ese registro sanitario tarda alrededor de 4 semanas y estará disponible 3.400.000 vacunas que nos alcanzan para 2 años de vacunación de los niños. No están en riesgo los niños porque se pueden vacunar de 0 a 4 años.
Pues ahí está justamente el doctor Kersenovich. Y otro de los temas que tienen que ver con la vacunación y que preocupan es el que tiene que ver con el sarampión, porque como recordarán, en Chihuahua, en los estados del norte, se dio un brote que básicamente, dice Kersenovich, está centrado en el estado de Chihuahua, pero está controlado, dice, este brote no ha pasado de ahí y ya está prácticamente controlado.
El programa de sarampión se está conteniendo bastante bien. Tenemos todavía alrededor de 3.500 casos de sarampión detectados en todo este periodo de tiempo. Han fallecido 12 personas por sarampión. Hemos incrementado la vacunación en forma muy importante y el brote está contenido alrededor del estado de Chihuahua. En los otros estados ya prácticamente se ha ido conteniendo en forma importante. Alrededor de Chihuahua es donde realmente tenemos el brote.
La meta, dice, es que para noviembre ya no haya casos de sarampión y por tanto pues estemos totalmente libres en el país de este virus. Repito, 3.500 casos, como decía Kersenovich, son los que se han confirmado de sarampión en el país, 12 personas fallecidas por causa del sarampión. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Dime algo, ¿explicó el doctor Kersenovich por qué, digamos que el área de influencia de la enfermedad de Chihuahua?
Porque los casos entraron, eso lo había comentado, los casos entraron por Estados Unidos. Entonces, de ahí, los pocos casos que se dieron en el resto del país, sobre todo en Tabasco, creo, fue por gente que viajó de Chihuahua a Tabasco, pero esos se contuvieron rápidamente. Entonces, básicamente se concentraron en Chihuahua por eso, por gente que entró, que cruzó la frontera y que venía con el virus.
¿El sarampión no era una de estas enfermedades prácticamente?
Estaban erradicadas.
¿Perdón?
Que estaban erradicadas.
Exactamente. Pues creo que, ¿qué será? ¿La falta de vacunas?
Sí, bueno, es que en Estados Unidos también el sistema es diferente al de acá. Y creo que los brotes que se dieron allá también venían de Oriente. Ya no recuerdo exactamente, más bien te estoy inventando. Pero sí, los casos que se dieron en Chihuahua por gente que había viajado a Estados Unidos y había llegado ahí ya con el virus. Por eso se empezó a dar el brote.
Y bueno, también hay gente, han salido muchos grupos antivacunas que les llaman, ¿no?
En Estados Unidos, sobre todo.
Exactamente. Bueno, pues Arturo, te agradezco enormemente la información.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, nos escuchamos más al rato. Hacemos un corte comercial y ya regresamos. Aquí estamos de regreso y saludo de nueva cuenta a mi compañero Gustavo Cárdenas. Gus, hace unos instantes nos informabas al respecto precisamente de el socavón, este mega socavón que se abrió ahí en Avenida López Mateos y La Calma en Zapopan. Y bueno, que ya reparó el CIAPA. Pero también hay, a propósito del CIAPA, nuestro villano favorito, en este caso Guadalajara, y con el tema este que se destapó de que los representantes de los presidentes municipales, unos votaron a favor, otros en contra, otros se abstuvieron y nunca les avisaron a sus jefes, en Guadalajara ya hubo consecuencias con el representante de la alcaldesa Verónica Delgadillo. ¿Me escuchas? Gus, ¿cómo estás? ¿Me escuchas?
Ah, sí, ahora sí te escucho, Mercedes. Yo estaba como a lo lejos. ¿Me escuchas bien?
Ya te escucho, ya te escucho. ¿Qué se me hace que vamos?
Ajá. Agárrate, porque si tenías alguna cita con algún diputado, querías presentar una iniciativa o ibas a participar en algún foro en el Congreso Legislativo del Estado de Jalisco, te tengo una mala noticia.
Oye, Gus, ¿me escuchas?
Los 38 diputados y los más de 1,050 trabajadores que tenemos en Palacio Legislativo. ¿Por qué? Porque quieren y porque pueden. Desde la pasada legislatura se aprobó la creación de unos términos un tanto engañosos, porque le han llamado periodos inhábiles. No son vacaciones, se les han denominado periodos inhábiles, para no tocar sus respectivas vacaciones como derecho laboral de cada uno de los trabajadores. Ahí te va cómo funciona estas nuevas vacaciones disfrazadas o camufladas. Son dos periodos de 10 días cada uno y uno más de 5. Es decir, 25 días inhábiles para los diputados y los trabajadores del Congreso de Jalisco. A partir de ayer y hasta el 11 de agosto no los veremos, no hay Congreso, puerta cerrada, aquí nadie trabaja, muchas gracias y que le vaya bien. A esto se le unen los derechos de las vacaciones que tiene cada uno como trabajador del legislativo.
Gus, ¿me escuchas? Gustavo.
Si usted tenía algún pendiente en el Congreso del Estado.
Gustavo, ¿me escuchas?
Mercedes, pues aguanta.
¿Sabes qué? Córtale un poquito, por favor, y pídele, si eres tan amable, Bere, a Gus, dile que, no sé si está en altavoz, pero se está perdiendo un poco la comunicación, entonces de repente se escucha muy, muy lejano. Ojalá que podamos mejorar la comunicación para, pues ahora sí poder entender y no estar aquí como esforzándonos. ¿Qué dijo Gus? Que de eso no se trata, se trata de que usted esté bien informado. Entonces, vamos a ver si podemos mejorar este tema. Bueno, ¿le vas a volver a marcar? Muy bien, bueno, le va a volver a marcar, ver entonces a Gus para que podamos tener una mejor comunicación con él. Mientras tanto, un servicio social. Siguen buscando donadores de sangre. Donadores de sangre y 4 de plaquetas tipo B positivo para Gabriel Pérez Rivera, internado en la clínica 46 del IMSS, piso 11, cama 1129. Si usted pudiera apoyarnos, hay que comunicarse con Gina Pérez al 5513-7037-55. Repito, 5513-7037-55. Gus, espero que podamos tener mejor calidad en la señal.
¿Estás mejor?
Del cielo al infierno, bueno, no más bien, del infierno al cielo.
Sí, perfecto, perfecto. Sí, voy a repetir porque sí les quiero echar su carrilla a los diputados locales. Ahí te va otra vez, desde arriba. Querida Mercedes, auditorio, si usted tiene algo que hacer en el Congreso del Estado, quería presentar una iniciativa, tenía ganas de preguntarle a su diputado en qué anda chambeando, iba a participar en algún foro o tenía algún proceso legislativo, le tengo malas noticias, porque están de vacaciones en el Congreso de Jalisco. Desde ayer y hasta el 11 de agosto, el Congreso del Estado está cerrado. ¿Por qué? Porque desde la pasada legislatura se aprobó una artimaña, al menos así la califico, de llamarle periodos inhábiles. Periodos inhábiles, no vacaciones, Mercedes, porque no quieren que se toquen sus derechos laborales. Son periodos inhábiles que tienen como trabajadores. Es un nuevo derecho laboral que tienen en el Palacio Legislativo. Son 3 periodos al año, 2 de 10 días cada uno, y uno extra, pues, ¿por qué no?, de 5 más. Es decir, al año tienen 25 días inhábiles en el Congreso del Estado. Nadie trabaja, ni los 38 diputados, ni los más de 1,050 trabajadores de base y provisionales que se tienen en el Congreso. Pero eso sí, son con goce de pago. 25 días a gusto estar en casa, a gusto otros proyectos, no pasa nada que la quincena sí va a llegar. Esto con el objetivo de no trastocar sus derechos laborales, es decir, cada uno, cada trabajador, cada diputado, tiene sus vacaciones por ley, por derecho, por trabajador. Y además, 25 días en estos periodos inhábiles aprobados desde la legislatura pasada. Hoy estuvimos allá en el Congreso, toque y toque, desesperados, hasta agarré piedritas y moneditas y se las aventaba a ver si alguien me abría. Triste, lamentablemente, fui completamente ignorado. Nadie chambea en el Congreso del Estado, ni sus luces, ni sus sombras. Entonces, Mercedes, si tú tenías algo que hacer en el Congreso de Jalisco, te tengo una mala noticia. Nadie te va a recibir. Hasta el 11 de agosto, ¿eh? Hay que sentarnos un ratito, vamos a esperar a que pase este periodo final, porque no nos van a abrir en el Congreso del Estado. Es el reporte.
Bueno, Gus, pues todos tenemos derecho al sagrado descanso. Ya ves que se sientan en la curul y descansan, se van de vacaciones y descansan, pues hay que seguir descansando.
Bueno, pues hay que aprobar entre nosotros también un periodo inhábil, a ver cómo nos va, ¿no? ¿Qué?
Ándale, ándale. Oye, que por cierto, yo te decía ya porque se me viene el tiempo encima, pero creo que el problema que tuvimos de comunicación al inicio, yo quería que empezáramos un poco con este anuncio, igual si nos ilustras un poquito, por parte del municipio de Guadalajara, que dio a conocer que destituyeron al representante que tenían en el CIAPA, la alcaldesa Verónica Delgadillo. Ya ves que pues unos votaron a favor, otros en contra, unos se abstuvieron, pero nunca les avisaron a sus jefes.
Si me alcanza el tiempo, te lo doy súper rápido. Sí. Mediante un oficio, el ayuntamiento de Guadalajara, el gobierno de Guadalajara, informó que Alejandro Peña Marroquín dejó de ser el representante del municipio, suplente, no es el titular, es el suplente ante el CIAPA. Okay. Cargo que hoy por hoy está ocupado ya por Erika Alejandra Fregoso. ¿Quién es Erika Alejandra Fregoso? Tiene cargo municipal como directora de vinculación y gestión estratégica. Hay que señalar, hay que ponerle un poquito el dedo, que Alejandro Peña Marroquín, el que ya no es, sí fue quien firmó y aprobó ante la Comisión Tarifaria este aumento del 44% que querían para el 2026. Entonces, bueno, pues digamos, se lo dejo a usted, mi querido radioescucha de aquí, Mercedes, pues de alguna manera definir qué fue lo que pasó en el Ayuntamiento de Guadalajara.
Gus Cárdenas, muchas gracias por tu información.
Al contrario, estaremos al pendiente de los temas que surjan.
Que estés muy bien, muchas gracias. A ver, aquí, no sé, nos mandan una fotografía, pero sin ningún texto, nada más se ve una patrulla al fondo. Ay, ya no quiso magnificar o agrandar, quiero decir, la foto. Bueno, no sé si terminación 3201 nos explica de qué se trata esa fotografía. Nos dice Rafael Robles, le dio en el clavo el asunto del CIAPA, es secreto de Estado. También otra persona de nuestra audiencia, Adrián Hernández, dice, me quiero contratar yo mismo en el CIAPA con una buena paga. Pues sí, es que, digo, si nadie contrata, uno se autocontrata, bueno, pues vamos muchachos, allá pagan bien en el CIAPA. Dice Jorge Rojas, uy, si los del CIAPA taparon un socavón, hay que darles un premio Nobel de algo. En otra participación, buenas tardes. ¿Se acuerda que le dije que iba a salir el supergobernador a salvarnos del aumento en el agua? Pues ahí lo tiene. Ellos mismos generan las tragedias para luego hacernos el favor de vetarlas. Saludos de Armando Macías. Gracias, don Armando. Soy Luis Rizo. Buenas tardes. ¿Y todos esos nuevos hospitales, con o sin medicina? Tenemos ya 6 años sin medicina. Ay, don Luis, pues en teoría se supone que con medicina. Pero, digo, pues lamentablemente la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿no? ¿Cuántas veces nos han prometido que se va a surtir la medicina, ta, 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 a lo que ya existe? Teniendo más, ciertamente, pues, hay motivos hasta para desconfiar. Ojalá no fuera el caso. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.